Las 7:30, 6:30 en Canarias.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
¿Qué tal están? Los precios de la vivienda se resisten a bajar, al menos de manera drástica, pero la compraventa sí acentúa su caída. Hoy vamos a conocer el número de operaciones que se han realizado en el mes de octubre, después de que en septiembre la compraventa registrara su mayor descenso desde junio de 2020. Sandra Redondo, buenos días.
Muy buenos días.
Y es que de momento llevamos 8 meses consecutivos a la baja.
Cada vez se compran menos viviendas. En septiembre la caída fue del casi del 24%. Hoy vamos a ver la evolución en el mes de octubre. Ojo, porque por otro lado, el Euribor está cayendo en tasa diaria y marca ya mínimos desde el mes de abril. Este índice cae del 4 al 3,7% en apenas 15 días. Y recordemos que hace apenas 3 meses, en septiembre, llegó a tocar máximos anuales del 4,2. Mucho tiene que ver la evolución de los tipos de interés. Ahora el Banco Central Europeo ha decidido mantenerlos en el 4,5%, su nivel más alto desde 2001, pero ya es un paso que no los suba. La pregunta ahora es cuándo los va a bajar.
We did not discuss rate cuts at all.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, responde que esta es una cuestión que todavía no se está discutiendo. Reconoce que la inflación ha caído en la zona euro, pero teme que vuelva a repuntar en breve.
Y en la política, muy gruesas palabras a cuenta de la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, donde Bildu arrebatará la alcaldía a UPN con el apoyo del Partido Socialista. A partir de las 8:30 estamos en directo con Javier Esparza, con el presidente de Unión del Pueblo Navarro.
Esparza, que por un lado ha llamado escoria al Partido Socialista.
La dirección de este Partido Socialista de Navarra, la dirección de este PSOE, ha demostrado con hechos que son escoria.
Y por otro, terrorista a la formación abertzale.
Los terroristas de EH Bildu. Y digo bien, digo terroristas de EH Bildu.
Hoy Bildu se va a reunir con Gero Abay y contigo Zurekin para avanzar en la firma de un programa conjunto de gobierno.
La situación en Pamplona es de bloqueo absoluto de las instituciones, dice el presidente del gobierno, que justifica así el acuerdo alcanzado para esa moción de censura.
Creo que aquellos que reprochan esta moción de censura, lo que tienen que hacer es hacérselo ver, porque si esta moción de censura se produce es por la incapacidad, en este caso de UPN, de la derecha navarra, de tejer complicidades, de construir puentes con otras formaciones políticas para hacer avanzar a Pamplona.
Hoy, segunda y última jornada de la Cumbre Europea en Bruselas. Allí los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han decidido abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania tras esquivar el veto de Hungría.
Se va despejando el camino hacia esa adhesión. Lo que sigue bloqueado es el nuevo paquete de ayudas de 50.000 millones de euros a Kiev. Ahí Hungría, de momento, no da su brazo a torcer y el bloqueo obliga a aplazar al mes que viene las conversaciones europeas sobre estas ayudas. Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin, en su última rueda de prensa del año, ha presumido de que el apoyo financiero de Occidente a Ucrania flaquea. Por otro lado, ha asegurado que la paz no va a llegar hasta que Moscú alcance sus objetivos.
Habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos, que no han cambiado. Déjenme recordarles de qué hablamos, de la desnazificación de Ucrania, de desmilitarización y de su estatus neutral. La cuestión de la desnazificación es relevante.
Y las aduanas de Ceuta y Melilla con Marruecos todavía siguen cerradas. Las dos ciudades autónomas esperaban que el viaje del ministro José Manuel Álvarez a Rabat fuera un revulsivo, pero el titular de Exteriores marroquí señala que la decisión de abrirlas se retrasa. Desde Ceuta, Sandra Usuani, buenos días.
Buenos días. No se han cumplido las expectativas. Ceuta confiaba en que después de esta visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a Marruecos, se concretara una fecha definitiva para la apertura de la aduana comercial. Álvarez asegura que por la parte española está todo listo para que empiece a funcionar la aduana. Sin embargo, su homólogo marroquí justifica el retraso basándose en cuestiones técnicas. En la frontera del Tarajal, hasta la fecha, se han realizado solo 3 expediciones de prueba. Ceuta confiaba en que tras este viaje se agilizara la apertura de la aduana comercial, y es que ya en abril del año pasado, Madrid y Rabat pactaron la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías. Ahora mismo en la frontera no se permite pasar mercancías, lo que repercute negativamente en la economía local. La Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio esperan contar cuanto antes dólares con la demandada aduana comercial que nunca ha existido. No ocurre lo mismo en Melilla, que sí estuvo funcionando hasta 2018, cuando Marruecos decidió unilateralmente cerrarla.
Es viernes, es 15 de diciembre, sube todavía más el tiempo de espera para que te atiendan en el médico de cabecera, Sandra.
Sí, según el barómetro sanitario de 2023, el número de días que tienen que esperar los españoles para obtener una cita en una consulta de atención primaria se sitúa en una media de 10 días, uno más que lo calculado en julio. Solo el 20% consigue una cita el mismo día o al día siguiente.
Y estamos ahora en Canarias porque se retrasa la vuelta a sus casas de los vecinos desalojados en La Palma por la erupción del volcán de Cumbre Vieja hace 2 años. El regreso estaba previsto para hoy. Miguel Ángel Hernández, Tenerife, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Finalmente, esos 139 vecinos del núcleo de Puerto Naos podrán volver a sus casas el próximo lunes. El presidente del Cabildo Palmero, Sergio Rodríguez, ha explicado los requisitos para su vuelta a casa.
Contar con ese sensor de medición continua del proyecto Alerta CO2, tener instalada la aplicación del Cabildo Insular de La Palma y, por último, firmar la autorización para la monitorización, seguimiento y también mantenimiento de esa red de sensores.
Recordemos que estos vecinos se llevaban más de 2 años fuera de sus casas.
La Real Academia ha mostrado su preocupación por el nivel de exigencia en lengua y literatura en la ESO y en bachillerato. La RAE, Sandra, señala cómo ha caído el nivel de exigencia en este ámbito.
Sí, por eso urge a cambios en la enseñanza de la lengua. Asegura que los alumnos tanto de la ESO como de bachillerato se expresan muy mal. También dicen que hay falta de interés por la literatura. Carmen Riera es una de las académicas que ha elaborado el informe en el informativo 24 horas de Radio Nacional.
La gente está muy acostumbrada al mundo de la imagen, que está acostumbrada pues, a escribir únicamente WhatsApps, que emplea muy pocas palabras y que en ese sentido esas carencias evidentemente se notan.
El Ministerio de Educación ha tachado de parcial el estudio de la RAE y asegura que se basa en 15 informes de colaboradores que han mostrado, dicen, una opinión con ausencia de datos.
Ahora hay que prestar atención a esta información, sobre todo si ustedes venden productos, ropa, en aplicaciones como Wallapop o Vinted. A partir del 1 de enero, estas plataformas van a tener que rendir cuentas ante Hacienda. Ese día, el 1 de enero, entra en vigor una directiva europea, Sandra.
Eso es, una norma que obliga a estas plataformas como Vinted o Wallapop a notificar a la agencia tributaria ciertos datos. La directiva pretende vigilar a los usuarios y perfiles que obtengan grandes beneficios y grabar las operaciones que impliquen cantidades importantes de dinero. No se trata, por tanto, de pagar a Hacienda un porcentaje si uno vende una camiseta, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, cuando un usuario realice más de 30 ventas en un año o cuando el importe de esas ventas supere los 2.000 euros.
Por tanto, si uno logra unas ganancias de 6.000 euros al año con sus ventas en estas plataformas, tendrá que pagar un impuesto.
Un impuesto del 19%. Pero si las ganancias son superiores y están entre los 6.000 y los 50.000 euros, tendrá que tributar el 21%. Si las ganancias superan los 50.000 euros, el impuesto va a ser del 23%. En cualquier caso, como decimos, hay que tener en cuenta que son muchos los que venden productos que no alcanzan, vamos, ni los 5 o los 10 euros. Por eso esta es una directiva que principalmente va a afectar a quien venda productos mucho más caros, como por ejemplo, pues un coche.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
Músicos de los 60, de los 70, como Miguel Ríos, han destinado dinero a Cruz Roja gracias a los royalties generados por el proyecto Todos Juntos con el Rock and Roll.
Es un proyecto que además reivindica la música de los 60 y 70, un trabajo que incluye 16 vídeos y audios con actuaciones de más de 100 intérpretes que triunfaron durante esos años y con el que además piden un reconocimiento oficial a la música de estas dos décadas.
Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma.
En el proyecto han participado numerosos artistas, el dúo dinámico, Los Brincos, Fórmula Quinta, Karina y, como no, Pablo Abraira, Íñigo, quien no ha tarareado alguna de sus canciones. Pepe López Terradas lo estaba haciendo ahora.
Cuidado que se viene arriba, Pepe López Terradas. Cuidado que se viene arriba.
¡Viva el karaoke!
Hay que ver cómo es el
amor. Hola, compañero, buenos días.
¿Sabes que durante mucho tiempo a los árbitros se les dividía en gavilanes o palomas? Los que eran caseros o poco caseros. Los que eran poco caseros eran gavilanes.
Bueno, también sabes que esto se utiliza para nombrar a los que se sientan en el Banco Central Europeo.
También.
Sirve para todo.
Hablemos de fútbol.
Bueno, en los deportes, la semana de fútbol europeo terminó anoche con una noticia buena y dos malas.
Sí, la buena, el Villarreal ganó 3-2 en Francia, el Rennes pasa a octavo de final de la Liga de Europa. La mala, que el Betis perdió 2-3 ante el Rangers, y como el Sparta de Praga ganó el Limassol, el Betis cae a la tercera competición continental, la Conference League. Pellegrini es el técnico del Betis.
Sin lugar a duda que es una decepción muy importante. Creamos numerosas ocasiones, tuvimos dos tiros en los postes y varias llegadas peligrosas, pero no las convertimos. Y ellos llegaron tres veces y hicieron tres goles. Los mismos nervios fueron haciendo desordenarse el equipo y no contamos después ya... Después del tercer gol de ellos, el espacio como para haber empatado el partido.
En la Champions femenina, París 2, Real Madrid 1. Después de tres jornadas, el Real Madrid es colista del grupo con solo un punto. En la Euroliga de baloncesto, Real Madrid 88, Bayern de Múnich y de Pablo Lasso 73. Jorge Agüero.
¿Qué tal? Muy buenas. 13º triunfo de la temporada para los de Chus Mateo en competición europea, en el día que regresaba el exentrenador blanco Pablo Lasso al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, que fue recibido con cariño, muchos aplausos y alguna que otra lágrima por parte del técnico vasco durante los más de 2 minutos de aplausos por parte de esos 10.000 espectadores que se dieron cita en el Palacio de los Deportes para presenciar el encuentro.
Bueno, hombre, muy agradecido porque la gente se acuerda mucho de ti. Yo creo que me han aguantado mucho, muchos años, entonces hoy he tenido que aguantar yo. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento.
Triunfo del Real Madrid por 88-73 ante el Bayern de Múnich, la 13ª de la temporada, gracias a los 16 puntos de Jul, 13 de Campazo frente a los 15 de Bonga.
El Baskonia perdió en Vitoria 81-91 ante la Virtus de Bolonia. En balonmano, acuerdo entre la Federación Española y la Liga Sobal para no bloquear la Copa de España. Jaume Rielo.
Anoche, a última hora, se alcanzó el acuerdo. El último obstáculo era la retransmisión televisiva. La Federación ha aceptado la exigencia de Asobal de que Televisión Española no pueda emitir la competición, ya sea por Teledeporte o por RTV Play. La plataforma La Liga Sports TV será la que cubrirá esta competición. Hoy llegarán los equipos a Irún, mañana arrancará la Copa de España en Artalecu con las dos semifinales, Bidasoa-Logroño por un lado y Barça-Granollers por el otro. El domingo se jugará la gran final.
Y recordemos, en política deportiva, despedida ayer de Víctor Francos como presidente del Consejo Superior de Deportes. Llegó unos días antes del verano y se marcha 2 semanas antes de fin de año. El motivo alegado es emprender nuevos retos profesionales. Víctor Francos es el cuarto secretario de Estado para el Deporte con Pedro Sánchez en el gobierno, después de María José Rienda, Irene Lozano y José Manuel Franco. Dirigió las acciones para superar la crisis de la selección femenina de fútbol y se marcha sin la aprobación definitiva de la orden ministerial para regular las elecciones que las federaciones deben celebrar el año que viene y cuyo borrador presentó en octubre.
Y ahora 7:42, 6:42 en las Islas Canarias. Laura Barrachina, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué es cultura? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es gestión cultural? Me pregunto mientras se cancelan festivales respetados o se rescinden contratos a directores de museos avalados por crítica y público. En 2007, el Ministerio de Cultura, que entonces dirigía Carmen Calvo, aprobó un código de buenas prácticas no vinculante, que sin embargo marcó una buena senda para nombrar directores de museos. Aquella práctica se extendió y algunas comunidades autónomas redactaron su propio código y parecía que el país entraba en una senda civilizada, moderna de la gestión cultural. Y más o menos ha sido así. Para que un director de un museo no tuviera que programar dependiendo de lo que el alcalde de turno decidiera que estaba bien o mal, y quien dice alcalde dice presidente de la comunidad o concejal con voto clave para la aprobación de presupuestos, al final muchas veces la cultura termina siendo lo que a cada uno le parece, porque algo de eso hay. Cultura es industria, es tradición, es entretenimiento, es creación, pero también es pensamiento, es cuestionamiento y alimento para el alma. Y ya se sabe eso de que cada uno tiene sus gustos. Sin embargo, qué bien sientan esos menú sorpresa de los buenos restaurantes. Dejarse sorprender, que nos hagan conocer lo que no sabíamos. Por eso hay que defender a los gestores, que no se guían por el gusto personal, sino por el criterio personal, que es distinto. Hay que seguir defendiendo que no todas las opiniones merecen respeto ni valen lo mismo, porque el criterio se forja, se estudia. Porque la gestión cultural importa, y la autonomía de la gestión cultural más, porque de una buena gestión cultural brota una sociedad con el alma bien alimentada.
Me cuento, voy con todo. Te tiro un beso, me cuento.
Gracias, Aura. Son las 8 menos cuarto, a las 7 menos cuarto en las Islas Canarias. Más información aquí en La Pública.